Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Este 18, con Mita Rentacar, arriendas 7 días y solo pagas 6. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 10 de septiembre. Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Empezamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Buenos días.
¿Cómo se ve Chile de allá, Consuelo? Pues acá lo vemos tan complicado.
Pero déjame ser optimista, estamos más complicados el viernes que hoy.
Es una forma de verlo, yo no, yo estoy, sí, tuve una larga discusión ayer con alguien diciendo, pero ¿qué te sorprende?
No solo eso, porque no me sorprende, sino que peor era cuando estaban pasando cosas y no sabíamos qué pasaban. Sí. Consuelo, ¿cómo se ve? Sí. A la distancia.
No, estaba buscando, alguien me mandó el meme de Cantinflas, pero no lo puedo encontrar, lo quería citar, yeah. No alcancé a encontrarlo.
¿Qué es lo que decía? No lo vi.
Que estamos mejor porque antes estábamos mal y no sabíamos, y ahora estamos peor, pero por lo menos, antes estábamos bien, pero era mentira, claro. Pero ahora estamos mal, pero lo sabemos.
Algo así, sí.
Entonces estamos mejor.
Fíjate que ayer un
No es un mal
conversando, no es un mal ayer
de Cantinflas. Yo creo que y claro, yo estoy como un poco imbuida del espíritu Chile Day, ya.
Claro, lógico.
Donde se dicen muchas cosas, se dicen cosas duras, hay un lobby muy fuerte, es obvio, porque no solo es una plataforma para ir a buscar negocios e inversiones, sino que es un espacio donde las empresas y los grupos de interés, qué sé yo, se mueven, y en los paneles y en los intercambios de pasillo con las autoridades y también en las reuniones le expresan sus problemas, así que no es un lugar que sea suave en ese sentido. Pero en la base, y a pesar de toda la preocupación sobre de qué manera se mueve la política o las conversaciones sobre el caso Audio, todo lo que tú quieras, al final hay una sensación de que hay preocupación por Chile, de que hay temas comunes, de que la gente, todos finalmente quieren remar de alguna manera para el mismo lado, y que hay una base importante, y esto lo escuchas en la oposición y en el oficialismo, una base sobre la cual trabajar. Entonces, pero eso puede ser que sean las instancias que se dan cuando uno sale de, no sé, como la, alguien me decía, en Chile es como cuando las oficinas se van a una reunión afuera. Y dice, ¿para qué hacen eso si lo ponen en qué gasto de plata? Sí, se dan otras dinámicas, conversas de otras cosas, te miras de otra manera, ¿verdad? Y quizás te fijas también en aquellas, no solo en lo que hay que mejorar, sino también en aquellas cosas sobre las que puedes construir. Entonces, estoy un poquitito vaso algo más lleno hoy día.
Déjame un último aporte que puede contribuir a la mirada de vaso lleno en el reporteo que cada uno de nosotros está teniendo todas las tardes o el resto del día, o sale de aquí para ir armándose una idea, conseguir antecedentes y datos de lo que está ocurriendo en el caso Audios, que o caso Hermosillo o Yavibanco, no sabemos. Un viejo penalista de la plaza, con años, zorro correteado ya, y me decía, mira, tengo el recuerdo de que cuando ocurrió lo de Correa Bulo, sí, que era el caso de un señor, sí, el 2001,
había estado lo de Jordán,
pero el 90, claro, lo de Jordán antes, y el 92 había estado lo de Cereceda, Valenzuela Erazo y Veró, que el cuarto fue de Torres Silva, pero no era ministro de la Corte Suprema. Bueno, cuando ocurrió lo de Correa Bulo y fue removido, se pegó un orden y se pegó un zamarrón tan grande en la Corte Suprema que las cosas se ordenaron de otra manera. Se
acabaron los alegatos de pasillo. Un poquito antes.
Fue un golpe, porque ahora sí son tres eventualmente los acusados.
Sí, pero es que los alegatos de pasillo ya ahora eran alegatos por WhatsApp.
Sí, lo que sea, pero hay un orden, hay un tate quieto muy grande. O sea, porque no, antes de eso impunidad, que no le va a pasar nada a nadie.
Estos remesones funcionan. No pasó en la destitución del ministro Cerecea, porque fue todo lo contrario. La Corte se sintió agredida y hubo varias manifestaciones de eso respecto al activismo judicial desde esa perspectiva. Yo recuerdo, y es importante tal vez ponerlo ahora en perspectiva, yo recuerdo el episodio, si hubo oposición a la reforma procesal penal, fue en la Corte. Y yo recuerdo que el primer golpe que intentó darle la Corte a la reforma procesal penal fue cuando rechazó por una razón administrativa absolutamente solucionable la candidatura del penalista Jorge Bofill a fiscal nacional, a ser el primer fiscal nacional. Bofill era uno de los que había participado en la construcción de la reforma. Y ahí fue una actuación de cuerpo. Yo creo que efectivamente lo de Correa Bulo golpeó más adentro, porque además era bastante sórdido todo lo que ahí ocurría, y finalmente generó un cambio. Ojalá que este también genere un cambio, pero ojo que ayer yo no alcancé a escuchar completa la entrevista que ustedes le hacían al presidente del Sondaje Magistrado, ¿era? O algo así,
sí.
De funcionario del Poder Judicial o algo por el estilo.
Sí.
Y claro, y empieza ya a vislumbrarse la lógica de que los dos ministros involucrados son Matus y Vivanco, y ellos vienen de afuera, entonces no tienen la formación, no han pasado por la carrera, o sea, ya empieza a producirse una cosa media corporativa, bien compleja. Entonces, me encantaría estar optimista como tú en ese sentido, estoy un poco menos optimista, pero sí estoy muy preocupado.
Yo no es que esté optimista, estoy buscándole
buscándole el lado. Claro.
No. ¿Quién puede estar optimista? El golpe que hemos visto en este caso a Ángela Vivanco.
No,
golpe parcial. Solo piensen una cosa. Yo sé una descripción somera. Y después puedo entrar a cada uno de los puntos porque lo ameritan. Está siendo cuestionada de manera inédita en la rapidez y en la fuerza por la propia Corte Suprema, es decir, por sus pares.
Pero a ver, pero en la mañana comentamos, no les quedaba otra.
No, está bien. Yo voy a exponer. Yo soy como relatores de corte. Sí. Yo me voy a exponer. Acusada, o sea, se le formulan cargos. De parte de eso, y se le suspende y se le pide investigación por la Corte Suprema, es decir, por su
cuaderno de remoción.
Una cuaderno de remoción, pero tiene que informar. Por la Fiscalía, que anunció apertura, ¿no es cierto?, de un caso de eventual cohecho, de una lista penal. Por la Universidad Católica, ¿no es cierto?, que la suspende después, le habían hecho hace muy poco una ceremonia por cumplir 40 años de trayectoria como profesora. A la profesora Ángela Vivanco de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, y una eventual acusación constitucional que uno dice eventual porque por cumplir con el protocolo, pero está cantada, no hasta el secretario de la Cámara puede que vote a favor del Senado. Entonces, ¿de dónde más a uno se le ocurre que pudiera pegarle? No sé si el Tribunal de Disciplina, digamos, de la Federación de Judo, pero esa, no hay una institución que no haya hecho cuestión y de manera muy grave al caso Ángela Vivanco.
Sí, ahora, lo que pasa, porque en ese sentido, y habla un poco de todo, hay un auditor me dice algo que en términos metafóricos yo creo que es válido, ¿eh? Porque dice que el Chile de ella es como el caso Audio. Ah, es que en el fondo las si interpreto bien lo que me dice este auditor,
el Chile de ella es como el caso Audio.
Sí, porque es un lugar en el cual se habla más, hay más confianza, se dicen cosas, se intercambian números telefónicos, el ministro conversa con gente que en Chile no conversa, los ministros conversan con gente que en Chile no conversa. A mí me parece, en la parte positiva me parece bueno, si lo que genera es tráfico de influencias, no, pero la parte positiva me parece. Pero me parece interesante como metáfora, un poco este del cuento de cómo relacionamos. Pero yo creo que es súper
importante. Me parece una pese, perdona con el auditor, pero no me parece una buena metáfora, porque en el caso Audio lo que estamos conociendo son delitos.
Sí,
y pero yo no estoy suponiendo que en un encuentro tipo Casapiedra que se hace en el extranjero se cometan delitos.
Sí, oye, puede ser, pero yo quería relatar, porque creo que esto es la mejor relación, los seis cargos que por la cual la Corte Suprema suspende y le abre un cuaderno de remoción a Ángela Vivanco, que interferencia en el último procedimiento de nombramiento del fiscal nacional de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón.
O sea, explíqueme eso.
Claro. Irregularidades.
Eso, bueno, eso tiene, perdona, eso tiene que ver, hasta donde creo entender, con lo que ya está investigando la Comisión de Ética, sí, respecto de la ministra Vivanco, que son los contactos entre su pareja, el señor Gonzalo Michele, y fiscales, por ejemplo, el fiscal Palma de Aysén, en relación con el proceso de nombramiento y de selección del último fiscal nacional, y de qué manera la jueza tendría antecedentes o no respecto de esas tratativas. Y también toda la beta nombramientos de notarios, por los cuales también hay otros ministros que están siendo vistos por la Comisión de Ética.
En la mirada, no... sí. Ahora, en este caso plantea el tema del fiscal nacional, de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón. O sea, ¿qué implica en el cuando que ella va a tener que contestar sobre esos casos?
Claro,
en su defensa ella tiene que contestar. Irregularidades en la tramitación de la causa del consorcio Velaz Movitec con Codelco, recordemos el consorcio bielorruso, en el cual que había conseguido en varias instancias resultados favorables, y la tercera sala presidía, entiendo, por Ángela Blanco en ese minuto, no solo cambia, sino que da vuelta el fallo de 20 millones de dólares que le tienen que pagar los bielorrusos a Codelco tiene que pagar 20 millones de dólares, con 5 millones adicionales para otras cosas, que resulta difícil de entender.
En tiempo récord y de manera inusualmente expedita.
Tercero, intervención en el nombramiento de ministros de Cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla. Cuarto, intromisión de causas en tramitación y en la integración de salas en la Corte Suprema. Quinto, entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de Fuerzas Armadas de conocimiento a tercera sala y efectuar recomendaciones procesales al abogado. Todo esto es sí, ¿verdad? Salvo los bielorrusos y los nombramientos notarios, que era anterior. Concertación con el abogado para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses, independiente de que lo haya logrado o no. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Los antecedentes de este cuaderno de remoción ya fueron reunidos. Y entonces, el imputado, en este caso el funcionario, la ministra Vivanco, podrá expresar lo que estime conveniente a su derecho. Este informe de Ángela Vivanco deberá evacuarse en el plazo de 5 días desde que es requerido. Yo me imagino que si se abrió el cuaderno de remoción, ya se le habrá requerido, por lo tanto, tiene 5 días para contestar a estos casos.
Ya se requirió oficialmente.
Correcto. La Corte podrá encomendar...
solo 5 días, pensé que tenía más
No, tiempo. La Corte podrá encomendar la corroboración de antecedentes al o la fiscal judicial o al juez o la jueza, que depende del funcionario o funcionaria. Evaluadas las diligencias, se presentarán los antecedentes a la Corte a fin de que se pronuncie sobre la remoción, la que deberá optarse por la mayoría del total de sus componentes. La resolución solo será impugnable por la persona afectada mediante el recurso de apelación. Si la decisión es adoptada por la Corte Suprema, será impugnable por la persona afectada solo a través del recurso de reposición. En ambos casos, el recurso deberá ser reducido dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada y ser fundado. Y el artículo 41 autoriza a la Corte a disponer la suspensión cautelar del funcionario o funcionaria, y la resolución que disponga la suspensión cautelar será recurrible. La persona investigada podrá deducir recurso de apelación dentro de 5 días. O sea, tiene 5 días también la ministra de Banco para apelar de su suspensión. Esto dentro del proceso.
Y lo que pudiera cambiar un poco el curso de las cosas es su renuncia, que ha dado a entender a través de terceros que no la hará.
No. Yo entiendo que eso es así.
Que no cambiará el curso de las cosas es la eventual, digo, porque todavía no se presenta formalmente, acusación constitucional. Tú puedes renunciar y hay un espacio todavía para ser acusado constitucionalmente siendo ex. Por lo tanto. Hay que estar súper atento a cómo están de dinámicas las cosas, ¿no? Bueno, y pasemos a la otra, la lista, que es más política, porque vimos ayer anuncios de presentaciones de acusaciones constitucionales. No sé si vieron ustedes el momento donde el oficialismo...
Oye, espérate, yo antes de pasar... Uy, le pegué una pata a mi cámara. Antes de pasar...
<Qué grave.
risa> está temblando. antes de pasar a la lista política, yo encuentro que uno debiera subrayar cada día independiente de que la ministra de Banco se tenga que explicar y esté en su derecho de explicarle a sus colegas y al país el tenor de las comunicaciones que se han dado a conocer, subrayar que el tono, el contenido, todo lo que hemos conocido en sus comunicaciones con Luis Hermosilla, de las cuales muchas son telefónicas, así que tampoco sabemos finalmente qué se habló.
Claro, te puedo llamar.
Claro, hablemos. Te voy a ver. La cantidad de reuniones es de un nivel de escándalo y de preocupación sobre la calidad, el acceso a la justicia en nuestro país, la calidad de la justicia, la igualdad ante la ley, que tiene que estar en la base en la base del sistema, ¿ya? Y siempre se ríen que las clases de ética y lo que sea, pero al final, ¿cuáles son los valores de las personas? ¿Cómo pueden encontrar normal, cómo pueden encontrar lógico hacer lo que hemos estado conociendo ahí? Personas preparadas, académicos, ¿Cómo pueden creer? Incluso si es que no se prueba, no sé, porque imagino que en el caso de Codelco también se irá a investigar, yo supongo que si hay pagos de por medio, si es que hubiese algo irregular en la determinación que se tomó sobre la empresa bielorrusa para favorecerla.
Sí, no, pero no hemos por hecho que la empresa
bielorrusa
tiene
razón. Imaginemos que
no hay
nada de eso, ya que a nadie le están pagando y que nadie está comprando fallos y que nadie está coimeando a nadie. No, ¿ya? Pero solo el hecho de considerar que uno puede tener esas comunicaciones con un abogado que trabaja en el Ministerio del Interior, o con un abogado, punto, que va a llegar probablemente a tu sala en algún minuto porque a eso se dedica.
Sí.
Es brutal y es grave y no debiéramos dejar de escandalizarnos cada día, creo yo.
Pues, lo que más
quería predicar un poco.
Sí, está bien.
Amanecí con ganas de predicar.
La imparcialidad es lo que da la impresión que se pone más en cuestión en todos los chachones. Por lo menos a mí me sacara una conclusión: es que no parece muy imparcial la ministra Vivanco a la luz de sus propios escritos, ¿no es cierto?, con el diputado. Y eso es esencial, pilar fundamental de un juez que llega a una corte. Alguien hablaba ayer de este principio de la ingratitud que tienen los jueces, porque nadie puede desconocer que de algún modo llegan las personas a conformar parte de estos altos tribunales, ¿no es cierto? De algún modo, alguna conversación se produce. Yo creo que es inevitable, sí. en sea cual sea el modo que se elija para elegir o para generar los jueces, los nombramientos. Habrá mejores y habrá peores, pero nunca son puestos por el Espíritu Santo, sino que pasas tú por conversaciones. Pero el principio de la ingratitud por algo entre los abogados se conoce, se comenta, es que si Consuelo, tú me, no sé, me echaste una mano, a alguien le hablaste bien de mí, simpáticamente. El siguiente llamado te tengo que decir, Consuelo, no. Pero Matías, no te conozco, Consuelo. Pero ¿cómo me haces la desconocida? Bueno, de eso se trata. Que cuando llegas a la Corte Suprema, o llegas al tribunal, que tienes que ser imparcial en la aplicación de la ley, tienes que ser el más ingrato y el más desagradecido del mundo. Pero, para aquellas personas que eventualmente te ayudan.
También te puedes inhabilitar. También te puedes o debes inhabilitarte. Sí, estoy. El principio de gratitud es difícil de entender, o sea, alguna.
No sé si está escrito, por eso es que es interesante mencionarlo.
Yo creo que se enseña en la Facultad de Derecho. Pero en fin. Oye, yo comparto tu prédica, Consuelo, así que la suscribo, por lo tanto no me incluyo en ella, digamos. No hago lo mismo, pero el tema es la igualdad ante la ley. El principio de igualdad ante la ley y la lógica de, y parece que, y ahí creo que es interesante ir al tema que plantea Matías, porque yo tengo mis serios reparos al respecto, pero pareciera entonces que la ministra Ángela Vivanco, eventualmente el ministro Matus, son una excepción o son la regla.
Sí, bueno, si uno habla de la especulación, perdona, Nico.
Terminé.
Habla de la especulación, uno dice, bueno, acá todo el mundo estaba comentando así como, bueno, ¿y quién habrá filtrado esto? ¿Quién es el interesado en que esto se haya publicado en CIPER? No por inhabilitar la publicación, digamos, sino, bueno, ¿quién gana? O a quien se quiere amenazar con esto, o por qué es importante que esto se sepa. Y si nadie lo hubiese filtrado interesadamente, bueno, ¿qué efectos provoca respecto de otra gente que tiene acceso a los contenidos completos del teléfono, no solo a los contenidos que están en la carpeta y que dicen relación con los delitos que se están investigando? Hay que decir que ahora va a haber otra carpeta eventualmente, si es que hubiese alguna formalización o algo, porque a la ministra también la empezó a investigar la justicia.
También.
¿Verdad? O sea, está la católica, bueno, lo que decía Matías hace un rato. Claro. Está el Poder Judicial.
El
Ministerio Público, el Poder Legislativo. Bueno, y la universidad
que toma una decisión, digamos, entiendo que la suspende.
Sí.
Entiendo
que
la suspende.
Claro, ahí no hay un proceso en marcha.
Esos procesos que no son formales son los más dolorosos o los más simbólicos.
Sí.
Claro, pero digo que ¿cuáles son los siguientes chats? ¿Qué vamos a ver? Si esto hay algo detrás respecto de Hermosilla, finalmente.
Sí. Esto se supo el viernes.
¿Qué otras cosas pueden aparecer? No aparecer nada más porque la propia Ángela Vivanco va a decir,
Si nosotros
va a caer solo a la piscina, digamos.
Si nosotros el viernes en la mañana, por poner una fecha cualquiera, ya sosteníamos o nos imaginábamos o comentábamos lo amplio de las amplias repercusiones que ha tenido y profundas el caso Audios, no conocíamos todavía el caso Vivanco y ya nos parecía impresionante. Y lo que pasó es probablemente lo más impresionante que conocemos del caso, pasó el sábado. Entonces uno no tiene a estas alturas por qué casarse que hasta aquí llega. Eventualmente pueden pasar cosas peores o igualmente graves como las que vimos en el caso Vivanco. Solo decirte que le hice este comentario a un parlamentario y me dice, no se supo el sábado, se sabía de antes. El viernes en la mañana ya estaba en dominio de por lo menos dos diputados que yo sé, ya conocían el caso Vivanco, que fue publicado por CIPER el sábado en la noche o en la madrugada del domingo.
Alguien está distribuyendo la información, ¿eh?
No sé. El viernes en la mañana, al menos que yo sepa y me consta, dos diputados de la República ya lo sabían y ya estaban alertados. En una de esas por el propio CIPER.
¿Pero tenían los chats o ya sabían que venían?
Es que puede ser que el... No, ya tenían los antecedentes con todo detalle. El viernes en la mañana.
Bueno, acusaciones constitucionales. Se abrió la temporada.
Una segura y con éxito bastante asegurado.
No.
Vivanco. Una que propone el oficialismo, que es sumarle a Vivanco el caso Matus, que es.
Hay dos de Vivanco, porque.
Sí, pero me refiero. Acusaciones.
Es lo mismo, pero por dos grupos distintos. Sí, Chile Vamos.
Anuncia
por un lado.
Claro, y el oficialismo la propia.
Manucheri, Chicardini, los parlamentarios que han estado en. Claro. Que son parte del caso Hermosilla.
Manucheri es creyente en el caso de otros también.
Exactamente. Ese, es decir.
Eso, Hermosilla.
Mira, esto es interesante. Vivanco transversal. Apoyo transversal a la acusación. ¿Ok? Puede ser el más grave, pero desde el punto de vista del análisis no hay mucho que decir porque parece ser que no se va a discutir por nadie.
No.
El caso Matus, con mucho entusiasmo, desde el oficialismo, no con tanto, pero con, por ejemplo, está el diputado Aedo, que lo viene estudiando hace dos semanas, de la Democracia Cristiana, vicepresidente de la Cámara, con mucha fuerza, tiene todo estudiado, llegó a la convicción y la anunció con fecha exacta. Lunes 23 de septiembre, presenta la acusación constitucional y tiene las 10 firmas. Si va a tener el apoyo de la oposición o de otros del oficialismo, no lo sabemos. Y si lo das vuelta, en la oposición anunciaron ayer acusación en contra de Sergio Muñoz y en el oficialismo no se ha escuchado decir esta voz es mía. Entonces, hay uno que es transversal para Vivanco y hay otro que parece que está parcializado en la oposición y otro en el gobierno, en el caso Matus y en el caso Muñoz. Puede que los dos consigan, porque en el caso de Muñoz, por ejemplo, el diputado Aedo dice, yo también iría si me presentan buenos casos. Y en el caso Matus, ¿qué decir? Le parece a él que de todas maneras hay que acusarlo. Entonces el riesgo es que esto se parcialice, que esto se ubique en los distintos...
La acusación de la derecha, la acusación de la izquierda.
Exactamente. Sí. Y ahí hay un problema y hay un riesgo enorme que esto se transforme
en
eso.
Más bien, el riesgo es que pasa con las votaciones, que las votaciones estén condicionadas a tú me apruebas la mía, entonces yo te apruebo la tuya.
Eso va a pasar, eso es.
Que presenten, claro, que todos presenten el Festival de las Acusaciones Constitucionales, ahí se verá. Pero si están viendo cuáles se aprueban a cambio de conseguir respaldo para la propia...
Claro. Efectivamente.
Ahora, esto en la Cámara de Diputados, por los quórum, digamos, es más sencillo. Pero
sí, la acusación, sí, y acuérdate que si pasan al Senado ambas, deberían ser suspendidos. Los ministros son suspendidos, supongo que los ministros de Corte también deberían estar suspendidos. La ministra Bianco ya lo está. Daría la impresión que respecto al caso del ministro Matus hay más dudas en la Corte. Yo tengo serias dudas respecto al caso del ministro Matus, en lo personal, pero bueno, quién soy yo, me gusta.
El caso del ministro Matus, recordemos que es por las declaraciones que ha hecho a la prensa a propósito de sus conversaciones con Hermosilla.
Sí.
En estricto rigor, no en la época que... O sea, no hay un problema en el contenido de los chats respecto a la época en que trabajaron juntos por la Acusación Constitucional.
Porque era un abogado, salvo, sencillamente, claro.
Porque era un abogado, salvo que se pudiese demostrar que las platas con las que se le pagó eran malhabidas porque venían de facto. Pero para eso tendrías que demostrar que las platas eran malhabidas en primer término, cosa que es uno de los asuntos que se está investigando.
El diputado ante la justicia, le ha pedido.
Pero otra cosa.
El diputado de le ofició al Servicio de Impuestos Internos, todavía no tiene respuesta sobre contra qué fue el pago al ministro Matus, si es que hay boleta, quién emitió la boleta. Para ver justamente la trazabilidad.
¿Puede el servicio informarle eso?
No tengo idea. Es un oficio estoy repitiendo lo que,
sí.
Me dijo el
diputado. No, que me saltó la duda al tiro.
En una entrevista que le hice ayer. Y una de las cosas en las cuales.
Ahora, da lo mismo que. No, puede ser feo quien le pagó, pero eso no está.
No está cuestionado.
Es un área gris y por lo tanto da un poco lo mismo. El problema, no es que dé lo mismo, pero.
¿A quién le hizo la boleta?
Sí, pues, pero es que ¿a quién le hizo la
14
boleta?
Millones de pesos recibió.
Pero da lo mismo.
Pero si pagó todos los impuestos y hay una contraprestación.
Pues da lo mismo porque eventualmente puede ser un trabajo que se hizo y es legítimo. El problema es que te da señas de dónde viene, pues. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué él ha dicho después, siendo ministro?
Tú por dices, eso son las entrevistas.
Exacto, claro, todas las declaraciones que ha dado han sido superadas por la verdad. Cuando no conocía a
no Hermosilla,
no era amigo de Hermosilla, después sí era amigo. No he participado en ninguna acción como profesional, sí participó de alguna manera en la defensa de Andrés Chadwick. Y después, fue sucesivamente,
pero...
los hechos fueron desmintiendo sus palabras. Y entonces ahí podría haber... y no está en la lista de inhabilidades que exponen cada ministro. Cada ministro de la Corte Suprema tiene una lista de inhabilidades. Es decir, cuando me toque a mí tratar el caso Radio Duna, mire, trabajé muchos años en Radio Duna, así que yo en ese caso no...
Claro, él no tenía Hermosilla.
Él no tenía Hermosilla. Y eso entonces afecta su condición, eso es lo que dice el diputado Edo, sí afecta a la condición de ministro. No es solo antes de ser ministro de la Corte Suprema, sino que siendo ministro está afectado en su proceder.
Ese es el punto de discusión. Por eso a mí me merece dudas, pero ¿quién soy yo para eso? Y hay que, como te digo, a mí lo que me complica es cuando empecemos, yo te doy a Ibanco, tú dame a... O yo te doy a Matus, tú dame a Muñoz. Yo te doy a Muñoz, tú dame a Carroza. Y empezamos con el tema. Tú ayer recordabas que la Corte hoy día tiene tres nombramientos pendientes.
La Constitución dice que la Corte Suprema está compuesta por 21 ministros, 21 integrantes. Hoy hay solo 18, falta por nombrar tres, y hay tres que potencialmente pueden ser acusados.
Y el quórum de funcionamiento del Pleno es 11.
11.
Ahora, ojo, en términos
de la sala no puede operar con menos de 5, sí, pero pueden llenarse con
abogados integrantes.
O pueden subirse de manera de reemplazo.
Ministro de la Corte de Apelaciones. Ministro de la Corte de Apelaciones, efectivamente. O sea, se puede establecer política de reemplazo, no para la conformación del Pleno, ni no para la viabilidad del Tribunal Máximo. Básicamente el Pleno es el que complica. Las comisiones, no. De hecho, no se llaman comisiones. Las salas pueden estar integradas más ampliamente. El panorama que se avisora con porque habrá alguna posibilidad de nombrar a alguien mientras duren los procesos de acusación constitucional y hubo de remoción? Yo creo que muy baja. Entonces, ¿vamos a llegar a que la Corte esté de repente con 11 miembros? Cuando empieza a correr esta bolita, yo, como tú muy bien decías, Ángela de Banco está condenada de antemano, pero
es difícil buscarle una defensa.
Pero con buenos antecedentes, o sea, no, por lo menos, a no ser que ella niegue y plantee que es una imitación de su voz y que, o que si es que hubiera grabaciones, o que entiendo que las hay,
o le hackearon
y Hermosilla inventó esos chats para mostrárselos a alguien.
Es bastante autoexplicativo el chat.
Es suficientemente autoexplicativo. Bien, pues, 8 de la mañana con 35 minutos.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de TecTec en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga un 6% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución a largo plazo.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunav.cl.
La valentía es como un músculo. Sé por mi propia vida que cuanto más lo ejercito, más natural resulta impedir que mis miedos me controlen.
En Duna, la periodista y empresaria estadounidense Arianna Huffington. Duna. Voces, actitud y sonidos de tu mundo.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Tec presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa de cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero dónde partir está claro. Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Piriguay, Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en mita.cl.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin. Y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Porque cada mente es un mundo, invierte como piensas, conoce la nueva plataforma de inversión de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Disfruta de una fiesta inigualable con precios inimitables, porque si estás pensando en darte una vuelta a estas fiestas patrias, aprovecha los precios especiales que Mita tiene para ti. Arrienda 7 días y paga solo 6, porque en Mita Rentacar elige tu destino. Descubre más en mita.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos y tomamos contacto con el economista chileno, académico de MIT, Ricardo Caballero. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Matías, ¿cómo están ustedes?
Nicolás Vergara, ¿cómo? Matías del Río y la Consuelo Saavedra, quien le habla.
Ah, perfecto.
¿Cómo está, Ricardo?
Muy buenos días.
Buenos días. A ver, Ricardo Caballero, hay una discusión en Chile respecto a al crecimiento. El Banco Central planteó que en la próxima década íbamos a crecer en torno al 1,8%. Nosotros conversábamos la semana pasada aquí con el ministro de Economía y el ministro de Economía sostenía que si bien esas cifras eran reales, estábamos a la vuelta de la esquina de resolver ese problema a partir de la cantidad de recursos naturales y sobre todo de recursos naturales de origen verde que nos podían permitir cambiar rápidamente esta ecuación y que esto no fuera un problema. Y además planteaba, pese a que los números en términos de actividad hablan de otra cosa, de inversiones récord en los últimos años. ¿Cómo se puede, uno puede construir a partir de teoría a partir de aquello, Ricardo?
Sí, bueno, la esperanza es lo último que se pierde y es bueno tener una oportunidad. Yo cuando pasé por Chile hice un comentario, una conjetura, de hecho, se sobreinterpretó, que me creó varios dolores de cabeza. Dije que a lo mejor Chile no habíamos sido los tigres que creíamos que eran. Y lo que quise decir ahí es que ¿no es cierto?, cuando tuvimos grandes oportunidades en los 90 y comienzos 2000, las aprovechamos muy bien. Tuvimos las grandes oportunidades de la minería y crecimos muy fuertemente al respecto. Yo me dije que no éramos tigres porque no encontramos una segunda alternativa para ser tigre, que no solo aprovechar una oportunidad, es un enorme mérito aprovechar una oportunidad. Muchos otros tenían oportunidades similares y no las aprovecharon, pero no supimos aprovechar la segunda oportunidad, no inventamos una segunda oportunidad. Esta cosa del hidrógeno verde, ¿no es cierto? Las grandes condiciones que tiene Chile en términos de sol en el norte, de vientos fuertes en el sur, indudablemente nos pueden hacer jugar un rol importante en esto, pero hay que saber aprovecharlo, o sea, tener oportunidades. Tenemos un vecino como Argentina que tiene una cantidad de oportunidades enormes y ha arruinado un país. El solo hecho de tener una oportunidad no es suficiente para garantizar un aumento de la tasa de crecimiento.
Sí, creo que es más o menos parecido a lo que tú ibas a plantear, porque Matías, si es que tú crees que se están aprovechando, Ricardo, o se están creando las condiciones para que ese nuevo set de herramientas para la segunda ola del crecimiento, el segundo rugido del tigre, ¿te parece que se están creando esas condiciones? Acá yo estoy en Londres y el ministro de Hacienda estaba hablando precisamente sobre eso en el Chile Day, donde describía la primera ola de crecimiento como de minería, también por condiciones demográficas favorables, y también por habernos subido temprano a la ola de la apertura del comercio. Y decía que bueno, que ahora lo que viene precisamente es todo lo que es verde. ¿Crees que lo vamos a aprovechar bien o qué debiéramos hacer para aprovecharlo bien?
No sé, no estoy metido en el día a día. Me da la impresión que el ambiente político chileno está muy enrarecido, está un poco mejor que hace un año atrás, pero está muy enrarecido. Tenemos una serie de restricciones en mercados laborales, tenemos informalidad en el mercado laboral, tenemos muchos también factores que hacen el sistema político muy inestable, y eso es una de las mejores maneras de arruinar una oportunidad. Entonces, no está garantizado, no basta con tener la oportunidad. Hay una serie de otras cosas que tienen que pasar alrededor de esto, ¿no es cierto? En el sentido de derechos de propiedad bien definidos, contratos que se cumplen y no se revocan, ¿no es cierto? O no se modifican retroactivamente. El ambiente no es el ideal para un gran boom, pero es una oportunidad, sin lugar a duda, pero no está garantizado.
Sí, la condición necesaria, pero no suficiente, es la frase.
Esa es la manera
conceptual. Es la frase conceptual, sí, más utilizada para un momento como el que tú estás narrando. ¿Y qué cosas ves tú a la distancia? Que siempre es bueno mirar el bosque desde afuera, ¿no es cierto? Y con el expertise económico que tiene y que vienes cada cierto tiempo y estás cerca de Chile de alguna forma. ¿Cuáles son las cosas que más te preocupan de este letargo en el cual está este país?
Es difícil, hay muchas cosas que uno... Generalmente cuando uno describe por qué no está funcionando algo, describe superficialidades, porque, ¿no es cierto?, hay muchas cosas que hacen los franceses que son una aberración en el resto del mundo. Creo que grandes problemas de Latinoamérica vienen de copiar ideas que vienen de la Sorbonne, pero a ellos les funciona, entonces hay algo en el sistema que los hace funcionar, y entonces es muy difícil exportar lecciones. Pero aún así creo que si tuviera que hacer una gran pincelada de qué está mal, es que nosotros vivimos obsesionados con imitar a la OECD en vez de imitar a los países que han sido realmente exitosos en términos de crecimiento en periodos cortos de tiempo. De alguna forma uno puede decir que parte de lo que falló en Chile es que se nos acabó el crecimiento muy luego, porque si hubiéramos seguido creciendo, nadie se hubiera preocupado de todas las cosas que se preocupan hoy en día, y, ¿no es cierto?, y habríamos tenido una discusión cuando ya realmente lo hubiéramos podido tener con costos bastante menores. Y entonces para mí, con esto, ¿no es cierto?, siempre cito el caso de Singapur, pues, como el ejemplo que queríamos seguir, en vez de seguir a la OECD, Francia, miren cómo están los europeos, con un montón de problemas fiscales, tratando de deshacerse de ellos, con problemas políticos de inestabilidad, justamente porque tienen que hacer un ajuste fiscal. Mientras que miren países como Singapur, ¿no es cierto?, que crecieron, están a nivel de Suiza hoy en día, y 50 años atrás estaban más abajo que Chile. Y la gran diferencia, creo yo, es el rol que se le da a los incentivos. O sea, Singapur es un estado extremadamente paternalista, tiene un gran, ¿no es cierto?, es muy igualitario de alguna forma, pero es muy preocupado del incentivo, muy preocupado que la gente sea dueña de su propio futuro, lo obligan a ahorrar una cantidad enorme, les subsidian el ahorro de muchas formas, les dan gran servicio público en hospitales, educación, pero es todo pagado y es competitivo a nivel del Estado, y usted decide con sus ahorros cuál universidad quiere, Estado o privado. Entonces está siempre muy preocupado del Estado. Son también muy elitistas en la parte de lo que es gobierno, son extremadamente elitistas, pagan extremadamente bien a sus funcionarios públicos, al Congreso le dan incentivos dependiendo de cuánto el producto geográfico del año, digamos el bono que se llevan los diputados y senadores, y eso tiene, entonces es un ambiente de incentivos. Todo problema que surge, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo resolver un problema sin sacrificar incentivos? A diferencia de gran parte de los países de la OECD, que están siempre pensando en cómo el Estado puede sustituir una decisión privada. Y creo que esa mentalidad la tenemos muy arraigada en Chile.
Y en ese mismo sentido, Ricardo, en la manera, tú tienes conocimiento de ella, las reformas como la previsional, la tributaria, ahora los planteamientos respecto de reforma del sistema laboral, estableciendo la negociación ramal, ¿van en esa dirección?
¿Es una pregunta o un comentario?
Yo lo hago como pregunta, pero es un comentario. Okay.
Sí, sí. Obviamente no, o sea, creo que hay muy poca. En Chile tiene un país que tiene una informalidad enorme. Debemos hacer todo lo posible para reducir ese problema de informalidad. No veo nada en el sistema previsional que ayude a resolver dramáticamente ese problema. Chile tiene un problema de déficit de ahorro enorme. No veo nada en el sistema que ayude a resolver ese problema en forma dramática. Veo una parte de transferencias sociales que son importantes. La cosa es cómo hacerlo de manera que no sin sacrificar el incentivo. Si usted lo hace, ¿no es cierto?, poniendo un impuesto al ahorro de aquellos que ahorran para financiar la parte social, es simplemente no pensar en incentivo.
Aunque ese dinero se devolviera, porque bueno, parte importante de la reforma previsional es aumentar el ahorro individual y eso ayuda a solucionar parte de lo que tú planteas, no solo las pensiones a futuro, sino también fortalecer el mercado de capitales. Pero otro pedacito se está planteando eventualmente como un préstamo que se devuelve.
Bueno, eso fue eso no fue la manera como se diseñó la política, eso fue simplemente un parche que se le puso arriba para tratar de resolver para tratar de pasarlo políticamente, pero estoy hablando de la concepción del programa, no fue hecho con incentivo en mente.
Pero ¿y el préstamo que se ha planteado cubre esa necesidad? Es decir, ¿no deja de ser reparto por tratarse un préstamo?
Bueno, es un impuesto en términos de, ¿no es cierto?, de no sé qué tasa de interés le darán, quita flexibilidad.
Entre 2 y 3.
Bueno, obviamente está por debajo de las tasas de interés. Es un impuesto, al fin y al cabo, un impuesto menor, pero es un impuesto.
Oye, a propósito de tasas...
Por ejemplo, en Singapur las tasas de ahorro son, estamos hablando forzadas, son sobre 30%. Pero son sobre 30%, pero resulta que un tercio uno lo puede usar para casi más de la mitad uno lo puede usar para otro tipo de inversión, o sea, es un ahorro forzado, pero usted puede transformarlo en otro tipo de capital. Quiere una vivienda, bueno, usa su ahorro. Quiere mejor salud, en el sistema público o privado, puede usar esos ahorros.
O sea, no solo ahorro para pensiones.
No.
Es ahorro el concepto importante, no la finalidad.
Exacto, para que usted sea dueño, entonces después los hospitales públicos no le subsidian nada. Los hospitales públicos son de primer nivel, las universidades públicas son de primer nivel, y usted simplemente es dueño de elegir la universidad que quiera, el hospital que quiera, porque usted tiene una enorme cantidad de ahorro que puede usar para esos propósitos.
Pues todo eso no es muy liberal, todo eso.
Es extremadamente paternalista y todo, pero se fija que lo hacen sin sacrificar incentivos. Es posible tener un sistema con enorme protección social y al mismo tiempo ser consistente con los incentivos. El incentivo al sector público que tiene ahí.
Claro,
porque resulta que si usted provee más servicios públicos, el tipo se le va al hospital privado porque es dueño, es capaz de hacer eso, pues tiene su ahorro.
O sea, puede gastar en la universidad que él quiera, en la salud que él quiera, el ahorro que obligatorio. Y por lo tanto, claro, el sector público está obligado a competir porque finalmente para funcionar tiene que tener pacientes.
Absolutamente, así funciona.
Estamos conversando con el académico del MIT, el economista Ricardo Caballero. Ricardo, hoy día es el debate en Estados Unidos, entre los dos candidatos presidenciales. Y hay como una crítica generalizada, y quisiera saber tu opinión sobre los programas económicos y los efectos de los programas económicos que están promoviendo ambos candidatos, y los déficits con los que podrían gobernar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y también de los efectos de tu especialidad también, que es todo el debate de las tasas de interés.
Bueno, hay dos temas distintos, un poco, ¿a dónde van las tasas y cuál es el efecto de la elección sobre las tasas? El escenario es cierto, yo creo que, pero hablemos del segundo. Yo creo que indudablemente los paquetes que están proponiendo los dos son muy poco factibles en general, porque requieren que el Congreso esté alineado con el presidente. Y ese escenario, afortunadamente, es muy poco probable. Tú tienes razón que de darse un evento donde están todos los poderes en un mismo partido, sería extremadamente peligroso para el déficit. Creo que en el caso de Trump sería aún más peligroso porque vendría acompañado de, además, una presión enorme sobre la Reserva Federal para que no neutralice el efecto de demanda agregada de los déficits fiscales con política monetaria. Entonces, yo creo que si Trump fuera el elegido, creo que las tasas largas se dispararían, por lo menos habría un susto grande por un tiempo, dependiendo de la reacción que ellos tengan, digamos, qué pasa unos meses después. Pero la reacción inicial del mercado sería muy negativa en las tasas largas. Ahora, por desgracia, la buena fortuna es que el escenario principal no es que ninguno de los dos gane con control total, pero dentro de esos dos escenarios extremos es mucho más probable que sea Trump quien gane con un gobierno no dividido que Kamala Harris. Entonces, el escenario peligroso tiene una probabilidad suficientemente alta para preocuparse.
Espérate, ¿estoy entendiendo bien o cuando hablas del escenario peligroso o el escenario más probable, estás pensando en que Donald Trump tiene más probabilidades de ser electo, o estás diciendo si es que sale electo no, Trump?
Yo estoy diciendo, el escenario más peligroso es uno en que, desde el punto de vista de tu pregunta, de déficit fiscales, es uno en que cualquiera de los Trump. Dos gane sin, no, pero en que cualquiera de los dos gane sin división. ¿No es cierto? Con gobierno unificado. Y dentro de esos dos escenarios extremos, peligroso, el más peligroso es el de Trump, y desafortunadamente, si se da de un escenario extremo, es más probable que salga Trump.
Entiendo.
Gracias. Ricardo Caballero, economista, probablemente el economista chileno más destacado hoy día en el mundo, profesor de MIT, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Un gusto estar
Mucho
con
gusto. Usted. Gracias, Ricardo, buenos días.
Muchas gracias, Ricardo, que estés muy bien.
Nos vemos, ya viene Información Privilegiada, buenos días.
Que estés muy bien, gracias.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.